Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Ale Tevez.
Sí, es la primera vez en un tiempo que no participa mi compañera Victoria Iraldi porque está de vacaciones. Así que se me ocurrió invitar a Nico, a quien ya conocen, y a Ale, un amigo del podcast y también amigo de la vida real, para hablar de películas de monos. Hoy vamos a hablar de 4 películas del planeta de los simios. Pero en lo que están reproduciendo en este momento, vamos a hablar específicamente de Kingdom of the Planet of the Apes. Son todas of the.
Sí.
Cosa que...
No, War is for.
War is for, sí. Y me hace, a mi obsesividad, me hace un poco...
Me hace mal, sí, a mí sí, también. Sí.
Como... Podría haber sido War of the... Está bien, lo entiendo.
Me
pero...
gusta más.
War of the, ¿te gusta más? Sí. Bueno, estamos de acuerdo todos entonces. A mí me hubiera gustado que la cosa hubiese terminado con War... Por empezar.
Que de hecho terminó, porque no deja. Si bien es una continuación, porque toma en el canon todo lo que sucedió antes, en las películas anteriores, de alguna manera es como un reinicio, es otra saga, es otra trilogía. Entonces.
Es otra trilogía. Quizás lo que quisieron hacer en Kingdom hubiera funcionado mejor si no hubiesen intentado meter la leyenda de César tan a la fuerza, ¿no? Como que sea algo que quedó olvidado y. Realmente se sienta como algo bien separado. Pero bueno, después de esto expresemos nuestras opiniones de la película, pero no quiero olvidarme de decir que para mí fue una gran sorpresa que empiece en el presente, empiece la noche después del final de War.
Sí.
O sea, ver el funeral de César es algo que no me esperaba. Habiéndome sentado en la butaca del cine sabiendo que esta era una película que sucedía generaciones.
Es como un epílogo de War y es un prólogo de Kingdom.
A mí me parece que es más un epílogo de War que un prólogo de Kingdom. Es medio desconectado. Igualmente esto es una cosa que estábamos medio...
Sí, porque después no pasa nada.
No, pero para mí al contrario. O sea, es significativo porque a través de ese último ritual que vemos de ellos y de la representación de César, tanto con el símbolo de la ventana, uh-huh. Después se va a terminar convirtiendo en un símbolo para generaciones que vinieron después.
Y que significa distintas cosas para distintos.
Eso es el tema más importante que toca la película, creo que es de cómo interpretamos, ¿no? Los símbolos y las ideas de personas, en este caso de un animal que ya no está.
Sí, y cómo puede... No sé
¿cómo se pueden tergiversar esos elementos?
Me dejaste pensando, no sé si se los considera personas a estos simios con inteligencia.
Están en el medio.
Sí.
Pero digo...
Porque hay personas que para tampoco...
Ante la ley, digo.
Ah, no claro. Sé.
Que igualmente ya no existe.
No creo haya mucha ley.
No, por eso. Ya en ese punto no importa, pero...
Ya
sí.
No había en las anteriores. En la claro. Anterior.
Lo que estabas diciendo vos, Nico, es que te presenta algunas cosas que eran importantes en las anteriores y que van a ser importantes en esta
sí.
Nueva.
Creo,
esa sería la excusa.
Tiene como un
el símbolo, el gesto de Apes Together Strong.
Sí.
Aún así me recontra sorprendió, porque realmente parece que es una escena que faltó, ¿viste? Que
en
hicieron,
la anterior,
claro,
sí.
Que hicieron para la anterior y porque si no te acordás, nosotros vimos, recién les conté, vamos a hablar de 4 películas, las otras 3 son la trilogía. No vamos a hablar del original de los 60, no tenemos ganas de
ni
eso.
Ni la de Barton.
Menos que menos. Pero vamos a hablar de Rise, Dawn y War. Las vimos recientemente, entonces estábamos muy frescos. No, vos sale la
no,
vista al revés.
Claro, yo primero vi Kingdom y después vi el resto.
Bueno.
Es al revés de...
Con algo esto, que por ahí puede ser favorecedor.
Sí, recién estábamos sí. Discutiendo si es mejor o peor, pero bueno, la cuestión es que Nico y yo las vimos en orden y algo que sucede que está lindo si las viste pegadas es que en esa escena lo ves a Rocket, la ves a Maurice, uh-huh. Están todos esos personajes que eran importantes, que sobrevivieron la guerra.
Sí, no
y
sé
solo
si
te
no,
suma, es... solamente te suma que va a ser la última vez que los vas a ver, claro. Porque después salteamos, se supone sí. 300 años. En la película no lo especifican, pero por fuera de la película dijeron que son 300 años, cosa que es un problema.
Es un gran problema.
Estaría bueno que no lo hubieran especificado y uno se imagine que por ahí pasó menos.
Otra cosa que tiene esta intro es el hecho de, para mí, es importante y no queda tan despegada del resto de la película por estos temas que van a ir tocando con lo que tiene que ver con la figura de César. Pero a su vez, me parece que lo que le juega en contra es eso, que esos personajes que tanto conocimos y tanto queremos y que tan bien funcionaban en las anteriores, se nota la ausencia de todos, de César, de Maurice, de todos. Lo que tienen estos nuevos protagonistas es que en ningún momento llegan a estar a la altura de los
ni
anteriores.
Ni en pedo. Me chupa un huevo lo que le pasa a Noah. No tiene carisma. Bueno, ahí empezamos con las opiniones. Empezamos con las opiniones. Pero es una película que zafa. Creo que estamos de acuerdo.
Está bien.
Está bien. Se deja ver. Tiene muchos vicios de película cara del 2024, del 2020 para adelante, podemos decir. Pero está bien. Lo peor que tiene es que sufre muchísimo en la comparación con las otras tres, en particular con Dawn y War, que son una maravilla. Lo que hizo Matt Reeves ahí con su equipo. Es maravilloso lo que hicieron ahí. Esta peli es una peli de aventuras, tiene buenos momentos, tiene grandes momentos, se podría decir, pero pasa eso, no llegué a empatizar ni preocuparme por los personajes.
Yo siento que se puede comparar en relación a la trilogía anterior, me parece que lo que pasa película a película es que vas notando esa misma evolución que tienen los simios, la vas viendo en el tema de realización, ¿no? De cada parte hay un gran salto de evolución entre cada una. Y esta es como que hizo lo contrario, involucionó de alguna manera, no está mal, pero bajó unos niveles.
Como los humanos,
sí, está más cerca de los humanos que de los simios.
Claro, la neta de los simios, involución, debería ser eso.
Claro, involution. Sí, lo que decís me hace pensar que se puede entender como que estamos siendo injustos con esta película, porque el cariño que le tenemos a César, a Maurice, a Rocket, a Luca, que era el gorila, se gana a través de tres películas. Pero al final de la primera estábamos con César.
Sí,
al final de Rise.
Sí. Si comparás esta con Rise, pierde también para mí.
Sí,
bastante.
Por eso. Sí.
Porque terminás con César, tenés todo el tema de que lo conocés desde chico. Capaz.
Sí, pero incluso Koba, que es. Lo conocemos muy poco en la primera, lo entendés, tiene su momento cuando empuja el helicóptero por el puente. Habíamos dicho que no íbamos a dar muchos detalles de las tres anteriores y estoy rompiendo la regla que nos puse justo antes de grabar, ya la estoy rompiendo. Pero bueno, quiero decir que estos personajes que se desarrollan, Maurice, que era el más inteligente de los monos, incluso antes de que suelte el gas, ya los queremos en la primera, por más que los conozcamos poco.
Y aparte, normal, tenés un falso Maurice también, ¿no? Como que hacen un paralelismo con la primera, que también va perdiendo
para mí, o sea, no es Maurice, es de los personajes que más me gustó, de los pocos que me atraparon, claro, que me interesaban, y que lo mataron a los 15 minutos, 20.
Eso quería saber, se podía hablar ya con spoilers.
Sí.
Entonces, cuando muere ese personaje, tampoco tengo un acercamiento emocional.
Es cierto.
Si moría Maurice a los 15 minutos en la segunda,
Están diciendo, claro, si hubiese muerto Maurice, nos hubiese hecho mierda. Si era Maurice, ponele a quien mataban cuando hacen ese ataque encubierto en el escondite, hubiéramos llorado. Creo que acaban de decir tres cosas que son ciertas. Una, Raka, el que sería el Maurice de esta película, pierde en comparación con Maurice desde Rise. O sea, si nos quedásemos solamente con Rise, pierde en comparación. Aún así, probablemente sea el personaje más entrañable de la película, como dijo Nico. Aún así, cuando muere, es como un...
Sí, y creo que ese es el
de hecho, yo pensé que es una muerte tan anticlimática que pensé que...
se salvaba.
Que iba a aparecer, que iba a haber un salvataje de último momento con él, pero no.
Debo decir que algo que describe bien a la película es eso que dijiste vos recién. Tiene muchos momentos que son como un... Eso.
Tal cual. Todas las revelaciones, salvo una que es clave, todas las revelaciones que tienen que ver con la modelo, la top model que resulta... La nueva Nova. Todas las revelaciones, quiero decir, me sacaron un... Salvo el momento espejo con el no, Ya vamos a hablar 5 minutos seguidos de eso cuando nos toque. Sí. Rise. Eso me pareció poderoso. Y lo que pasa después, que el gorila...
Eso está buenísimo, pero...
Estás viendo quién llega primero.
La película lo que tiene son varios momentos que desde el misterio, de las cosas que todavía no conoces de este nuevo mundo, te parecen interesantes. Decir, bueno, a ver por dónde puede ir, qué sé yo. El tema es ese. Una vez que se revelan las cosas, a excepción del momento este que estás diciendo, son todas como decís... No era importante. Entonces, ¿para qué me metiste todo el suspenso anterior?
Sí. Todo lo de los pájaros, tipo, si puede controlar a ese pájaro mayor con el brazo. Digo, ah, bueno, podía al final. Es como un narco diciendo...
Bueno, pero es un poco medio que se lo gana a través del desarrollo, el poco desarrollo que tiene, pero que tiene.
Que como, ah, bueno, bien, sí, bien por él.
No tiene tanta potencia. También sucede en un punto en donde la película te tiene un poco agotado por la cantidad de cosas que sucedieron. Pero
por lo que dura.
No dura tanto más que Dawn y War. Creo que dura unos 10 minutos más que Dawn y War. Pero
parece mucho.
Pero fluyen, claro. Sí. Esas otras dos fluyen y esta le sobra argumento. Algo que me sorprendió de Dawn y War es que sus argumentos son muy sencillos.
Son sencillos,
y
son
clásicos.
Y es
una gran fortaleza. También. Esta es un lío de cosas. Y aparte me gusta esto que estamos diciendo, que por ahí lo podemos repetir un par de veces más a través de esta conversación, que la mayoría de las revelaciones adentro de nuestras cabezas, o sea, estamos de acuerdo. La reacción era... Todo el comienzo... A mí me dio la sensación de que esta película, por lo menos el primer acto, me hizo pensar más en Avatar, en particular la segunda... que en las 3 planetas de los simios anteriores. Todo lo que sucede cuando están agarrando los huevos está bastante bueno.
Sí.
Pero cuando llegan a la tribu, te da la sensación, volviendo a hablar de lo de las águilas, te da la sensación de que las águilas las usan para que les traigan pescado.
Sí, 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 sí.
Ya me empiezo a hacer preguntas, ¿viste? Digo, esto es una boludez.
Bueno, ahí acabas de marcar algo que tiene mucho esta película, que las otras no tenían. Que es esto, ¿no? El hacerte preguntas, de no aceptar la información que te daban.
Ese es otro de los vicios de muchas de estas películas, que te plantean las cosas de manera tal que te empezás a hacer preguntas que no deberías hacerte porque toda respuesta posible es una cagada.
Sí.
Y Dawn y War son muy elegantes en mantener la cosa en lo emocional, en que no te hagas preguntas. En que quizás si querés saber qué pasó, cómo los humanos que no murieron por el virus, en la segunda más que nada, no murieron por el virus, cómo estuvieron sobreviviendo, lo ves en el entorno no hace falta saber mucho más. Esta es una de esas películas que hay un montón de cosas que van sucediendo que te llevan a preguntas que no tienen respuesta.
No, y la respuesta que te dan es lo que volvemos antes. Quedás con...
Insatisfecho.
Bueno, está bien.
Sí, sí. Insatisfecho, o a veces no hay respuesta.
Sí, sí.
O te la tenés que imaginar vos y esto es lo que quise decir recién. Lo mejor que te puedes imaginar es una mierda.
Sí, sí, sí. Se termina embarrando sola.
Sí. Pero bueno, después de esta larga introducción, que creo que podría ser un poco más corta, sucede esto que también es medio enredado. La mujer, ¿de dónde hacia dónde está yendo? Después nos enteramos de que era parte de un grupo que... es la única sobreviviente, pero al principio parece que está entrando y saliendo del túnel, ¿no?
Primero pensás que es una persona que está como tipo a su suerte tratando de buscar comida, porque no entendés por qué se
los
mete en
cambios
el
con ese personaje.
Y también es el problema de pasado en 300 años. Sí. Es el gap ese de 300 años juega muy en contra en tu cabeza. Es decir, ¿cómo pudieron sobrevivir de esos 300 años por acá? Tipo...
No, poner algo que marca, que a mí me empezó a hacerme preguntas. Era el hecho, cuando vemos esa tribu de humanos perdida cerca de un lago, y qué sé yo, y vos ves en comparación a ella, que está vestida como si hubiera salido de una novela de Cris Morena, con la ropa un poquito rota, pero bien vestida.
Sí, como si fuese un post-apocalipsis. Está vestida como los humanos en Dawn, que no te puedes comprar ropa nueva, pero bueno.
Claro, pero es como si hubiera pasado, claro, hace 10 años, ¿no?
Algo así, sí.
Y no 300. Entonces,
te permito ¿cómo, 50
como
años.
Como ropa, ¿no? ¿Cómo duró tanto tiempo?
Sí, sí. Parecería que en el búnker ese que vemos al final cuidan, no sé.
Se vive muy bien.
Muy buena tela.
Claro, tenían las mejores telas. Antes de hablar quizás un poco más de Nova. ¿Cómo era que se llamaba?
May.
Es la nueva Nova.
Acá empiezan esas cosas, viste, como medio desprolijas. Está el gorila con sus enmascarados buscando a esta mujer específicamente. pero ven que hay una tribu de monos, entonces cambian la misión y se llevan a todos. ¿Cómo, viste? ¿No estabas acá por otra cosa? Ahí es cuando el guión me empieza...
Sí, igual ahí, por ahí, no,
bueno, ya que estábamos...
no me llegaba a joder tanto, ¿eh? Porque todavía no entendés bien las reglas de este nuevo mundo.
Que no es que me joda, pero después te pones a pensar y decís... Puede ser que te hayan mandado a buscar algo que una mujer que es muy importante para tu rey, ya que estamos, encontramos a esta tribu, volvemos con prisioneros. Es medio raro. O sea, es una excusa de guión para que este se quede solo y quiera ir a salvar a su familia.
Aparte, viniendo de War, que tiene algo similar, que es tipo, le atacan en la casa, le matan a la familia y tiene que ir a vengarse. Entonces, ¿por qué otra vez la misma
ahí la comparación
trama?
Es uno a uno y...
Y mismo también
es tremenda la diferencia.
Con el género de... Hablabas que te parecía que son películas muy atadas a géneros. Esta es una película de aventura, claramente.
Esta es una película de aventura, sí.
Pero las películas de aventuras no eran tan enredadas. Tipo, tenías una misión, se cumplía la misión, listo.
Sí, sí.
Hay como 66 misiones alrededor de toda la película.
Sí.
Cambian los objetivos.
Cambian los objetivos del tiempo.
Me parece que... Más que nada es eso. Es como que estás siempre confundido... Un poco.
Es medio como ella, ¿no? Que al principio que no sabes bien a qué hace, está como
eso perdida en la clave. Vida. Eso me parece que es la clave de por qué estamos 2:20 diciendo, ok. Desde afuera de la película me refiero. Yo estuve pensando todo el tiempo, ok, ¿qué clase de película es esta? ¿A qué va? Por lo menos yo, no sé, creo que ustedes también somos tres. Clase de espectadores que no pueden apagar el cerebro y te haces esa pregunta.
Volviendo a hacer algo que no puedo evitar, una comparación con las anteriores, es eso, que las anteriores podías estar sumergido ahí en todo lo que estaba pasando, en el mundo que te planteaban visualmente, en la historia. Y acá todo el tiempo me salía de lo que me estaban contando porque justamente me llevaba a pensamientos que digo, no debería estar pensando en esto.
No lo había pensado así, pero yo recién dije que constantemente me estaba haciendo estas preguntas por fuera de la película. La más grande es qué clase de película estoy viendo, cuál es el objetivo de nuestro protagonista, nuestro objetivo final, etc. Y es cierto, en Dawn y en War definitivamente estás sumergido.
Incluso en Rise.
Con César y en Rise, eso quería decir. En Rise, que es se la puede considerar un poco menor en comparación, la hermana menor de estas dos otras, también. Pero bueno, hablemos de Mei y sus múltiples revelaciones, traiciones, no sé cómo decirles.
Perdón. A mí me había quedado antes una pregunta, que estaban hablando de todas las preguntas que se hacían y antes de pasar a Mae...
Se escribe May. Me chupa un huevo, sinceramente, es un personaje de mierda.
Es que mi pregunta principal era, ¿para quién, a quién le hablaba esta película? Digo, no sé si le habla a los que ven este principio de César, se emocionan y siguen, o están queriendo generar un nuevo, entre comillas, fanático de una nueva trilogía. Para mí queda colgada también entre las dos. No es una película que funcione por sí sola, si no tenés todo el background anterior... Y tampoco, lo que hablábamos siempre, pierden en comparación de las otras. Tampoco va a quedar satisfecho el que viene fanatizado con las otras tres.
La verdad que no. Y también dentro de lo que es la película... Ok, esto es algo que vamos a tener que repetir cuando hablemos de Dawn y de War. Estas dos películas, las tres en realidad, tienen algo fantástico que es... me recuerda a algo que dijimos cuando hablamos de Killers of the Flower Moon. Que uno empatiza con los... indios, ya sé que no es el término, pero... Los nativos norteamericanos. Uno se pone mal por lo que le están haciendo a toda esta pobre gente. Y sin embargo, no sé si fue el caso de ustedes, pero yo siempre me sentía parte de la tribu de los que estaban perpetrando los crímenes. ¿Dije bien?
Perpetrando,
ok. No, lo dije mal, ¿no?
Lo dijiste mal, por eso.
Bueno, no lo voy a decir de nuevo. Ellos lo dijeron bien. En las películas de los monos pasa lo mismo. Empatizás con los monos, pero sabés que...
Vos no sos parte.
Si estuviésemos en una situación similar, estaríamos cagados de miedo. Querríamos que vuelva la luz porque no podemos vivir sin nuestros cachivaches. Y en esta, conectando con Mei, me pasa eso. ¿Qué se supone que tenemos que pensar? Que sí es nuestro planeta porque la tecnología que quieren... utilizar los simios era nuestra. Porque es medio confuso. Obviamente se supone que tenemos que empatizar con los simios, pero está mal contado, ¿no?
No, y aparte
como que no terminás muy seguro de eso.
Como que quieren que el planeta sea de ambos, pero al mismo tiempo ella en el final llega y tiene una, el cuchillo atrás. Sí, sí, como,
un revólver.
Un revólver, eso.
La pistola, no sé.
Como pensando en matarlo, entonces decís, pará, entonces...
Le tiene miedo porque no sabe si él lo va a atacar, él la va a atacar por lo que les hizo.
Ahí tenía algo para explorar la película. Porque también, tampoco esto, no hay bueno, no hay malo. Tenía también todo esto para explorar y pierde una oportunidad.
Eso es lo que me parece medio raro, porque el personaje de May... O sea, hubiese sido más interesante si la trataban más como una villana al final del día. Y que al final vemos que hizo un sacrificio. Quiero hablar del final, porque eso es un momento que me parece... interesante, pero primero hablemos
de ella,
de las idas y vueltas que tiene ese personaje. Hubiera estado interesante que hasta ese punto de a poco nos vayamos dando cuenta de que los está engañando a los simios y que es la mala. Uh-huh. Es incluso más villana, más la villana de la película que Proximus.
Sí.
Pero como es el único humano con el que podemos empatizar, creo que la película no se anima a ir del todo ahí. Es rarísimo, sinceramente.
Yo respondiendo un poco a esto que decía Ale, de a quién le habla la película o qué quiere decir la película, hacia dónde va, me parece que así como la Rise era una película que funcionaba sola y si bien después evolucionó en dos cosas mucho mejores y que crearon un todo, pero que sí, si vos la separás...
Sí, obvio, funciona.
Y funcionaba y quizás, muy probablemente en su momento cuando salió no estaba pensada para que se transformara en una trilogía.
Como pasó con tantas, Piratas del Caribe, Star Wars y en el medio un montón de otras cosas.
Pero
esta parece que está planteada.
Esta sufre también de estos vicios actuales que vos mencionabas, Fede. Pensar en setear todo para la historia que va a seguir creciendo en siguientes entregas.
Sí. Y peor aún, digo, si tenés la idea ya de hacer tres películas, en vez de poner tantos plots en una sola película.
Guardate un poco, sí, sí.
O sea, con la esta combinación, película podrías hacer una muy buena trilogía.
La combinación de esas dos cosas es una de esas cosas que me hace un cortocircuito en la cabeza que no entiendo. A estas películas les sobra argumento y encima plantean más y sí, más.
Sí. Imagínate si en Rise lo de Koba que pasa en la segunda película pasas en la primera. Es sí. Esta película.
Sí, sí.
Termina afectando una narrativa que se vuelve tosca, torpe. Sí, sí, entonces,
es muy torpe.
No llega a ser mala, porque la película no es mala. No. O sea, yo por un montón de momentos la estaba re disfrutando, sobre todo con lo que tiene que ver de poder apreciar el mundo que te va pintando. Sí, ese sí. Mundo que conocemos y que tiene los vestigios de lo que fue el nuestro.
Sí.
Todas esas cosas me re gustaban. Bueno. Entonces yo podría también haber estado viendo 10, 15 minutos de los monos simplemente andando en caballos y recorriendo y ves los navíos oxidados, sí, sí. Esas, los edificios cubiertos de maleza.
También poco explorado todo eso.
Sí, pero...
le dedican bastante tiempo cuando están tiempo viajando con Raka.
A mí la escena del observatorio, cuando sí. Van al telescopio, me parece hermosa y esta cosa de no necesitar mostrarte lo que están viendo, que es más el significado de la búsqueda de conocimiento. Es un tema una idea que me parece súper rica, no la aprovecha.
Es otra cosa que queda por la mitad. O sea,
la imagen sola es fuertísima y tiene muchos de esos momentitos así.
O sea, el gran problema de la película termina siendo que es este lamento nuestro hacia la cantidad de posibilidades que tenían para explorar y terminan.
Y las nuevas que hay, porque también hay como una invitación a seguir explorando.
Sí, obvio. Pero después de esto no sabemos. O sea, la próxima voy a ir más precavido con esto.
A mí me gustaría, se lo comentaba a Fede antes de que grabáramos, me gustaría que pase algo similar a la trilogía anterior, que sea que esta primera la dirigió un director
y la otra agarre otro
menor y que las otras dos las agarre alguien más grosso.
Estaría bueno, pero me parece...
No hablamos todavía de quién es el director.
Sí, eso es un dato muy importante porque pasamos de... Rice la dirigió un tipo con
Robert Wyatt.
Sí, un currículum bastante corto, pero se lució. Y ya vamos a explorar por qué. Porque estuvo acompañado y rodeado por gente muy talentosa y probada. Pero bueno, la segunda y la tercera las agarra Matt Reeves y son sus películas consagratorias. El chabón venía de hacer Cloverfield, una película que a mí siempre me gustó un montón. Y Let Me In, que es el remake de Let the Right One In, que no vi porque ya había visto la original. Sí. Y medio...
Yo sí la vi y si bien pierde en comparación a la anterior, pero es una buena remake. No.
Ok. No es de esas que son ofensivas.
Sí.
Bueno, la cuestión es que con estas películas se consagra y consigue el trabajo de hacer el nuevo Batman que tanto está gustando. No es mi caso, a mí me pareció que estuvo bien, no más.
Bonito. Y ahí quedó atrapado cual mono en jaula. Que
la cuestión es esa, con todo el quilombo que está viendo con Warner y DC, desde hace, creo que la segunda de Batman se estrena como en 2 años y va a tener una separación de 5 con la primera. Y es un desperdicio de un director que podría tener...
Sí, ya de por y sí, que había demostrado que con una diferencia de 2 años había sacado... O sea,
dos grandes películas. Y, sí, sí. Y a mí me hubiera gustado en realidad que no hagan nada relacionado a los simios, pero tampoco a ningún superhéroe y que haga algo nuevo. Porque realmente lo que hacen Donnie Ward es buenísimo. El director de esta película... ¿Cómo era que se llamaba?
Wes Ball. Suena el nombre de un deporte, ¿no? Inventado. Sí. Westball. Sí. Vamos a jugar Westball.
Es cierto. No lo había pensado.
O jugador de básquet.
¿Qué hizo antes de esto? La saga Maze Runner. Esa saga Young Adult que salió cuando...
Que no terminó.
Claro, no, la que no terminó.
Fue una saga fallida, ¿no era Divergente la que no terminó? ¿O esa también?
Ah, es verdad.
No tengo idea, igualmente.
Yo Maze Runner vi solo la primera, que debo decir que es... O sea, no es nada del otro mundo, pero es una buena, entretenida película de ciencia ficción, de aventura. Ahora después... Pero
estás diciendo lo mismo que de Kingdom.
Bueno, claro. Por eso, ahí tenés.
A mí, bueno, es el nivel, al nivel al que lo máximo, claro, su techo. A mí no se ni siquiera se me pasó por la cabeza
ver
Maze Runner en mi vida. Pero bueno, es una serie de películas que salieron post Harry Potter, Twilight, cuando... Había una moda de adaptar libros Young Adult justo antes de que los superhéroes ocupen ese lugar. Y bueno, sí, también sufren la comparación este tipo. Su trabajo en relación a lo que hace Matt Reeves se nota. Hay momentos muy bellos porque también es muy importante el trabajo de Weta, una de las casas de efectos digitales más importantes y que ya tienen mucho trabajo acumulado.
Sí.
Que pueden aplicar a nuevas películas. Porque, por ejemplo, la inundación del final, que es bastante caótica, está mal contada, qué sé yo, el agua se ve impresionante y debe ser porque están usando la tecnología que desarrollaron con Cameron para The Way of Water. Con respecto a los monos, el trabajo de hacer monos fotorrealistas que te olvidas de que son seres que no existen, bueno, también ya estaba hecho. Sí. Ya tenían toda esa información almacenada en probablemente discos rígidos de capacidades que no nos podemos ni siquiera imaginar.
Pero bueno, ahí pierden en comparación porque no está Serkis.
Esta cosa que tiene la trilogía anterior y esta no, es lo emocional, que creo que no lo habíamos dicho. Y,
sí, dijimos que no empatizamos con los personajes.
Pero y se debe también un poco a eso, ¿no? Al nivel interpretativo de la gente detrás de estos personajes. Porque... con solo ver el rostro de César en las anteriores, una mirada te atravesaba el alma.
Impresionante.
Directamente.
El trabajo
y acá
de...
nada. Tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Esto que hablábamos, ¿no? Los tropiezos de la historia, las preguntas que te despierta, la falta de, tipo, un actor al nivel de Andy Serkis, como para que te transmita también eso. Entonces es como. Siempre está como por un nivel debajo que no logra llegar.
Obvio. Sí. Y no ayuda como están escritos los personajes tampoco.
No,
por eso lo de William Macy, que no se puede entender.
El personaje de William H. Macy me hace hacer un montón de preguntas más que no tienen respuesta y que se solucionan sacando ese personaje.
Sí, sí, sí.
No debería estar.
Que tampoco se entiende mucho bien que es medio un consultor.
Es uno que le cuenta cuentos.
Sí, que le lee libros.
Sí, pero hay un momento muy raro a la noche cuando le dice, ¿querés venir al cuentito de la noche? Y cierra con...
Sí, sí, sí.
Están...
Y de ahí van a salir la nueva evolución de los simios.
O sea, ¿están diciendo lo que creo que están diciendo?
No,
porque...
yo creo que no. Yo no lo pensé así cuando lo estaba viendo.
Porque yo...
Es tu mente sucia.
En un momento pensé... Ahora les quiero decir todas las cosas que pensé que podía llegar a ser May... que creo que son mejores que lo que terminé haciendo. Una, pensé que podía llegar a ser como las novias, las esclavas de, ¿cómo se llamaba? Immortan Joe, en Mad Max. Uh-huh. O sea, un mono que tiene cierta debilidad por los humanos. Eso explicaba por qué es una mujer que es básicamente una modelo. O sea, Mad Max, Fury Road, que es una película perfecta, la excusa de que las mujeres que se están escapando eran...
Son todas hermosas.
Increíblemente bellas, era porque habían sido seleccionadas específicamente...
Por su belleza.
Por su belleza. No era eso, la mujer nunca había pisado el reino de Proximus. Otra que se me ocurrió, que te la conté a vos, Nico, antes...
Y la banco fuerte, esta teoría.
Es que pensé que por ahí era un astronauta. Por ahí era el personaje de Charles Bronson, pero estábamos... conociéndolo desde el punto de vista de los simios.
Sí, o ni siquiera, que no fuera ese personaje, pero ahí también tenía sentido el bueno, hecho versión, de que ella hable, ¿entendés?
Sí, o que esté todo el tema de los telescopios.
Claro, sí. Que es alguien que aterrizó, tuvo un aterrizaje forzoso 300 años en el futuro porque entró en un agujero negro, la original es...
Es eso, sí.
Es básicamente eso, es muy sencilla. Es un clásico, me parece, más popular... que porque es una muy buena película.
Bueno, es el caso de... yo jamás la vi. Nunca vi la original.
Me sorprendió eso.
Y...
O sea, te enteraste el...
Lo, creo que,
el plot twist
creo que desde que tengo conocimiento, claro, claro. Lo sé por los Simpsons.
Todo el mundo
lo sé
sabe.
Porque vi mil veces la imagen de tipo la Estatua de la Libertad enterrada ahí. Entonces es como, uno ya lo sabe, ya no sabe en qué momento lo aprendió, pero
sí,
lo
es
sabe.
Es parte de la cultura popular.
Sí. Claro.
Yo solo vi la primera, no me gustó tanto, y como se supone que van en caída, no vi ninguna más, pero me tienta ver la segunda por algunos detalles. Parece que hay... humanos mutantes viviendo debajo de la Tierra que adoran una bomba nuclear. Es una cosa
que tienen poderes telepáticos también.
Sí, sí. Pero bueno, después se van
y
en
así
caída.
Y todo es menos enquilombada que esta.
Las películas de los 60 creo que no hay, no debe haber ninguna
que sea
así de enquilombada, porque las cosas se hacían sencillas, se seguían las instrucciones de cómo hacer un guión con los puntos de giro. Ahora... Eso también está relacionado a lo enquilombado, que son guiones sin estructura. Parece que... me dio la sensación de que tiene como 5 actos. No sé, es una cosa que me parece que pasa en estas películas. ¿Viste? Se olvidaron de cómo se hace un guión. Porque no estábamos hablando de una peli de festival que experimenta que con las estructuras de guión. No, debería ser una aventura, como dijiste
sí,
vos,
sí,
Ale.
Una aventura.
Tendría que ser una aventura sencilla y, no sé, parece que Hollywood se olvidaron de eso. Pero bueno, la idea de que fuese un astronauta, le cerraba.
Sí, sí, a mí me copaba mucho más. Era más interesante. Por ahí no te la ves venir tanto.
Sí, te explica la ropa.
Te la van a tirar abajo por inversión.
No,
pero es
que en algún momento va a pasar. Si siguen haciendo películas, van a tener... Porque viste que en Rise, en un par de momentos en la televisión...
Sí, se ve el despegue de los astronautas. Sí.
Se fue un cohete y después aparece en otra televisión, perdimos contacto con el cohete.
Evidentemente en algún momento van a acudir a eso.
O sea, si siguen haciendo estas películas, van a tener que...
Pero digo, me parece más inverosímil el hecho de que haya una persona... que haya sobrevivido un montón de tiempo adentro de un búnker.
300 años,
no,
man.
No sé si, bueno, ella no, pero bueno.
No, bueno, ella no, pero...
Sí,
sí. Generaciones.
El género humano, el humano.
Ese grupo de gente, 300 años en un búnker.
Con electricidad, con información,
y
con
sin
todo.
Volverse locos.
Sí.
Es rarísimo.
Entonces, me parece más inverosímil eso que el hecho de que me vengas con algo de ciencia ficción de unos astronautas que vuelven a la Tierra y se encuentran con el panorama que está viviendo ahora.
Sí, qué sé yo, de última... Bueno, tal vez ese es el problema, que el tono, una de las cosas que tiene de buena las tres anteriores es que el tono es completamente distinto y te agarra de sorpresa, porque es como todo serio, terminas sufriendo por César.
No, y aparte no te puedes a pensar cómo sería mejor.
Bueno, ahí hagamos una mezcla, hablemos del final. Me parece que este personaje tan extraño, que es el de la chica, tiene 2 grandes momentos. El momento en donde grita Noah... que esto que decía, ¿no? Hace juego con el mejor momento de Rise y uno de los mejores momentos de los últimos 15 años en una película, ¿no? Porque es una gran sorpresa, más en una película de la que nadie esperaba nada. Esto lo vamos a repetir porque es muy importante. The Rise of the Planet of the Apes, nadie esperaba nada y terminó siendo una gran sorpresa.
Capaz esa falta de presión hizo que sea mejor.
Quizás.
Sí.
Sí. Lo otro que está interesante es cuando finalmente... lleva al MacGuffin, porque la verdad que es un MacGuffin más grande que una casa. Podría haber sido eso, como podría haber sido cualquier cosa. Unas llaves que necesitan para... no sé. Me gustó que cuando llega, la recibe alguien con un... una de esas cosas de protección.
Como una escafandra, una cosa así.
Sí. De esas cosas que se usan para no contagiarse. Y ella no entra. como que el grupo que salió con ella se sacrificó. Y si empezás a unir cabos con las otras películas, que es algo también un poco raro, ya vamos a tener la oportunidad de explorarlo, está esta idea de que la humanidad, el 99% de la humanidad cayó enferma con un virus que los mató. Creo que lo dije medio raro, pero se entiende. Y 15 años después empiezan a perder el habla. 15 años después. Entonces queda la idea de que esta mujer, que es inmune evidentemente...
Por alguna razón.
Bueno, quizás la gente que está en el búnker por sí son inmunes. No sé, no, porque si no deberían poder salir.
No, aparte son científicos, deben haber creado algo, tipo una vacuna mínimo.
Pero los virus van mutando.
Sí, bueno, eso es verdad.
Es cierto y, bueno, no sé cómo sabrían de lo de que el virus eventualmente te hace perder la inteligencia. Pero bueno, la cuestión es que me pareció bastante trágico y ahí es donde vuelve... o donde este personaje se hace un poco más interesante, que si las reglas son las mismas que en War of the Planet of the Apes, va a vagar por este postapocalipsis siendo una de las pocas humanas que puede hablar durante una década, porque eso afecta a la larga.
Sí, bueno, en teoría se terminará convirtiendo, se uniría a esa tribu que encontraron.
Claro, como que es su condena.
Ahí.
Pero no, ahora estoy pensando que capaz si fue una mutación del virus le puede pasar enseguida. Pero bueno, no sabemos qué le va a pasar. La cuestión es que se sacrificó y no puede volver a entrar al búnker.
Sí.
Eso me parece como un final trágico interesante, que le da un poco más de dimensión a este personaje que para mí debería haber
que
sido.
Que casi no lo tiene.
Sí. Pero bueno, también es bastante extraño lo de William H. Macy, que no perdió el habla y no salió de un búnker. O ahí te podés poner a pensar, bueno, que okay, capaz es un chabón que se estaba enloqueciendo en otro búnker y se escapó.
Se escapó.
Qué sé yo. Pero no nos dicen nada de ese personaje, entonces ahí es como que lo rebuscan. El virus inicialmente mató el 99% de la población y del 1% que queda, el 99% le agarra eso de que no, de que dejan de hablar y pierden la inteligencia, pero todavía claro, hay algunos
menos
que no.
Menos a los dos más importantes de él.
Menos
película.
A los dos, menos a los dos más importantes y quién sabe, deben haber otros desparramados, pero no
puede. Que lo veremos próximamente en otras películas.
Sí, es como rebuscado, chabón. Pero bueno, vos querías hablar, Ale, de Proximus, el César.
Sí, y me pareció que si bien es la base de la película y que también es una de las cosas más importantes que supongo que el director habrá querido y el guionista habrán querido como experimentar alrededor de todo este tema, es el tema de las enseñanzas de César.
Eso me parece que es lo más rico que tiene la película.
Es lo más rico, pero para mí
también está
no termina, no termina de aprovecharlo. Tipo, tenés dos... personas como Noah es el protagonista y tenés también César, Próximo César, que entienden a César de distintas maneras. O quizás Próximo César...
Y ambas maneras son incorrectas.
Son incorrectas y Próximo César lo usa para generar como un imperio, como una tiranía.
Sí, a su propio beneficio.
A su propio beneficio, algo que sabemos porque venimos de tres películas anteriores de que César es lo último que quería para todo este tema del planeta de los simios. Pero para mí no termina de aprovecharlo nunca. Nunca termina de meterse ahí en
las contradicciones. Es otro de tantos temas que quedan por la mitad. Que no sé si una película como esta se debería meter. Porque de nuevo, las tres anteriores...
No, pero para mí sí. Para mí las otras tres películas son realmente políticas.
Sí,
y
sí.
Esta está lavadísimo todo ese tema.
Sí.
Pero es más elegante cómo hablan de eso. En esta, sí, está lavadísimo. Pero lo que hay, medio por la mitad y desaprovechado, es bastante burdo. Porque, bueno, este hombre es... ¿Viste? Están hablando de la religión. De que las enseñanzas de alguien que existió y que hizo... No quiero, ¿viste? Dar
de
detalles.
La religión y un poco también de qué hacemos con... de lo que nos precedió, ¿no? Cómo utilizamos esa información y el conocimiento.
Bueno, quizás
que hay a raíz
lo más
de
interesante,
eso.
Me parece que son dos temas distintos. Uno es que Próximo agarra estas enseñanzas y las tergiversa para crear un imperio.
Sí.
Y es algo que ha sucedido a través de la historia con religiones importantes.
Sí, y también por el tema de que se van perdiendo la gente que tuvo, ¿cómo te puedo decir? Una fuente primaria. Que
claro,
con César, claro.
Y además es muy fácil que las cosas a través de los siglos se escriban y se reescriban. Y bueno, y en particular es algo bastante interesante que los monos son alfabetos.
Sí.
Cuando la tribu de César, burdamente, Maurice por lo menos podía escribir cosas en la pared. Sí. Entonces algún uso de la palabra escrita conservaban. Porque eso conecta con otro de esos temas que quedan completamente por la mitad, que es el descubrimiento de la palabra escrita. Uh-huh. Pero no sé.
¿Qué valor tiene esa palabra escrita de no poder interpretarse? O sea, también, porque está bien, a través del personaje de William Macy puede ser que a través de la oratoria, bueno, ellos pueden llegar a escuchar y entender, qué sé yo. Pero lo termina leyendo novelas. Claro, ¿entendés?
Entonces, lo termina leyendo cuentos y cuando encuentran ese librito que da la casualidad de que tiene... Es una visita al zoológico y da la casualidad de que tiene 5 páginas seguidas. Sí. ¡Qué monos! Pero es interesante que empiezan a reconocer la escritura. También conecta con ese resentimiento que tiene May la última vez que se cruza con Noah. Estas son nuestras creaciones. Ustedes, como que le está diciendo, ustedes creen sus propias cosas. Que es un sentimiento horrible, sí, ¿viste? De no querer compartir. La escena de la visita del final es rarísima. Porque si estás con un chumbo en la espalda, ¿para qué fuiste?
¿Sí? O sea, sabes cuando... que lo vas a matar a él y se va a ir al humo todos nosotros.
Además, los dejó muertos. Sí, sí, sí. Es rarísimo. Es como para tener una. ¿Viste? Siento que los que hicieron la película necesitaban una.
Un cierre.
Una resolución entre estos dos personajes, pero con todo lo que pasó antes no tiene puto sentido.
Termina, no es natural.
No es natural. Pero bueno. Todo lo que podía ofrecerles ese búnker termina bajo el agua. Entonces, ahora estos monos saben que algo como la escritura puede existir. Tal vez puedan inventar su propio idioma escrito. Algo absolutamente diferente al abecedario nuestro. Pero se pierde todo ese conocimiento por las acciones de May.
E incluso el que tiene en parte conocimiento, que es que es Raka, que ni siquiera es que conoció a César, pero es el que un poquito mejor interpreta la significancia que tuvo y todo lo que representó para los simios. También hay una mala interpretación de él porque no termina de entender bien las cosas y no se las explica del todo bien a Noah. Entonces, tanto de un lado como del otro, es imposible. Creo que un poco lo que habla la película es eso también, ¿no?
Que con el correr del tiempo siempre se pierden y se transforman las cosas,
sí.
Conocimiento, es muy difícil de conservarlo.
Pero creo que estamos hablando de todas estas cosas y no lo habla la película. Lo estamos pensando nosotros por fuera.
No, pero bueno, pero
lo deja por la mitad.
Muchas veces las películas por ahí no específicamente tienen que hablar de eso, pero te pueden dar las herramientas como para que te lleven a pensarlo.
Sí, pero creo que
esta Así como esta te da las herramientas para pensar un montón de cosas que decís, esto no funciona.
Sí,
claro, pero nosotros acá estamos llegando por el lado de que no lo terminaron de explotar más que
de eso estoy de acuerdo, no lo explota.
Es cierto lo que dice Ale, y es otra de esas cosas que a veces me da mucha lástima de estas películas que disparan para todos lados. Bueno, y en particular haciendo esto de hace 10 años, que de repente me encuentro hablando de temas que me interesan en la vida, pero que la película simplemente te lo mostró, te dijo, existe. Sí. Uh-huh.
Si querés pensarlo, pero nosotros no vamos a ahondar
No, no tenemos tiempo. Porque tenemos todos estos otros temas y aparte cada 15 minutos.
Tenemos que hacer una secuencia de una fábrica inundándose. Sí,
claro.
Que no se entiende nada.
Para que la gente no se aburra. No sé. Creo que ya le sacamos suficiente jugo a Kingdom of the Planet of the Apes. No sé si estoy muy interesado. En realidad, creo que soy un cliente fácil porque en el tramo final te vas dando cuenta de que esto no va a cerrar. Y yo estaba diciendo, no sé si tengo ganas, ya la próxima no la voy a ver. Pero ese final del búnker, los satélites y la chica que queda exiliada, de repente me hizo pensar, creo que quiero ver cómo sigue esto. Así que no sé, ¿ustedes qué les parece?
Sí, yo es una saga que la verdad, gracias al enorme trabajo que fueron las primeras tres, como que estoy encantado con ese mundo y me gusta seguir explorándolo. A ver, por más de que al final del viaje, digamos que no termina teniendo el mismo disfrute que alguna vez lo tuvo, me parece que tiene elementos interesantes para poder meterte y seguir explorando por ahí. Lo dije medio enquilombado, pero creo que es eso.
Creo que se entendió. No, y puede suceder esto de que haya un cambio de director en el camino. También puede suceder de que un director con acceso a estos recursos, a todo lo que se sabe en Weta y qué sé yo, vayan mejorando su oficio de parte a parte, y el próximo planeta, algo Planeta de los Simios, va a ser dentro de 3 años. ¿Quién sabe lo
con
que
vamos? Suerte.
Con suerte. ¿Quién sabe lo que vamos a estar haciendo en 3 años? Le está yendo bien, así que me parece que secuela tiene garantizada.
No, bueno, pero porque no es una mala película ni de casualidad. No, también visualmente es.
Creo
es
que para increíble. El que nos escucha, que se sintió más el desencanto que tuvimos que las cosas positivas que le sacamos. Pero al fin y al cabo, en ningún momento es una mala película. No,
está bien, no. Se deja ver.
O sea, nos encantaría ver así cada tanto. Sería. Tendríamos un mainstream estadounidense muy lindo.
En comparación a muchas otras cosas, la verdad que sí. Está mejorando igual, ¿eh?
Sí.
Parece que el nivel está mejorando desde el año pasado.
Sí, desde que no se estrenan películas de superhéroes.
una por mes.
Me parece que es en gran parte por eso. Bueno, eso es lo que tenemos para decir sobre Kingdom of the Planet of the Apes. Ahora nos vamos a tomar un descanso para después hablar de las 3 anteriores. Esto fue Que Me Sé Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Ale Tevez.
Chao.
Debajo del amanecer, del levantamiento, de la batalla, de la guerra.